no sé si alcanza la nevada para bajar las temperaturas que refleja el diario La Nación, por ejemplo, recién en los títulos que yo daba, ¿no? Tremendo.
Sí, de todas maneras, la nevada en San Martín de los Andes es menos un lugar común que los títulos de los diarios. No, claro, ¿viste? No se puede abusar. No tienen una idea. La idea del largo adeo la hizo Chandler en el año 40 y pico, 50. Mm-hmm. Ese es el título de una de las grandes novelas de Chandler. Sí. Loco, larguen, pongan un poquito de sí. Es sí. Una... Vos hablabas de los títulos. Ayer un título del diario Perfil volvió a hablar de los 1.800 dólares de la cartera de Cristina. Digo, en esta crisis, de verdad.
¿Qué exhibe el gobierno para contrarrestar o al revés, para generar, digamos, estos títulos que lo que hacen es eclipsar otras cuestiones? ¿Vos dónde pones al gobierno al frente de todos en este contexto?
A mí me parece que el gobierno es una cosa al frente de todos, como frente es otra.
Bien.
Yo te diría que la sociedad en su conjunto estaba demandando, porque esta suerte de melodrama sostenido, de culebrón venezolano, de culebrón colombiano, viste, con que me voy, que te quedas, que me voy, y que no hablo y que te hablo, y que, bueno, es una cosa que en una sociedad que está atravesando un momento de casi un 50% de argentinos por debajo de la línea de pobreza, la verdad es que habla de una inmadurez política, y no solamente de la pareja estelar, hablar de inmadurez política, digamos, de los que de alguna manera acompañan a cada uno de los representantes de esa pareja, digamos, ¿no? Los que en el teatro griego serían el corifeo. La verdad es que estoy casi, te diría, muy sorprendido. Por eso te digo, eso yo lo veo en términos del frente de todos. El gobierno que expresa, y el gobierno expresa de alguna manera una suerte de inocencia. Digo, el presidente parecería ayer, yo no tengo diálogo con él, pero ayer parecería que estaba tan enojado con Guzmán como si lo hubiera traicionado el gran amor de su vida. No agradecerle en el nombramiento de la ministra, de la nueva ministra, es un gesto muy poco visto, muy poco visto. En la historia de la política argentina yo no lo había visto nunca, que un ministro, según el presidente, los ojos económicos del presidente eran ese ministro. Y se va y el presidente al día siguiente no le agradece los 2 años y pico de gestión. Complejo. Es casi la reacción de una parte de la pareja engañada, digo, cuando descubre la traición. Y discúlpame lo ponga en estos términos, porque me cuesta mucho ponerlo en términos políticos, porque de verdad uno supone o presupone que una persona que alcanza la más alta magistratura, no importa de la manera en que la alcanza, tiene que prever algún tipo de cosas. Hace un mes que estábamos hablando de la debilidad de Guzmán hacia adentro del frente. Y hace 2 años que algunos venimos diciendo que no era un ministro de Economía, que apenas era un ministro de Finanzas en la diáspora, además, porque lucía más cuando estaba en el exterior que cuando estaba en la Argentina.
Estamos en pasar el peine fino y separar lo que es la economía de las finanzas. Claramente
claro,
fue mucho más efectivo Guzmán en términos de finanzas, es decir, los acuerdos con, sobre todo con el frente privado, ¿no? Los tenedores de bonos, toda esa etapa fue muy desgastante y, digamos, algún logro, alguna cosa ahí. Ahora, en lo doméstico sigue habiendo un problema importante.
Pero uno supone que a Guzmán le llegaba la compra del supermercado desde el Walmart de Nueva Jersey. Porque la verdad es que no se pudiera enterar de lo que pasaba en el territorio, de lo que pasaba... Yo no quiero que sepa lo que pasa, qué sé yo, en Villa Fiorito, pero digo, había una demostración de lo que pasa ahí abajo a la que Guzmán no hizo referencia en ningún momento de su larga presencia como ministro de Economía. Por otro lado, digo, a ver, convengamos, un ministro de Finanzas, vos decís, sí, tuvo un éxito en la negociación con los acreedores externos, que podría haber sido mucho mejor si hubiera empezado esa negociación paralelamente a la del Fondo Monetario. Él fue a la negociación con el Frente de Acreedores Particulares, no institucionales, con una debilidad de base, que es que no sabían qué podía resultar de la negociación con el Fondo. Con lo que yo te diría, yo no sé nada de economía, pero en términos políticos, digamos, cuando uno tiene una negociación paralela, se fortalece de un lado y del otro en la negociación que tiene con el otro antagonista, digamos, ¿no? Así que, bueno, me parece que el gobierno, como gobierno, exhibió eso, exhibió también una suerte de inteligencia al encontrar una persona que por su historia y por sus logros anteriores y por su gestión en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por su acción como secretaria de provincias en el Ministerio del Interior, ha recibido, yo te digo realmente, hacía rato que no veía a alguien asumir con tantos apoyos. Yo tenía la suerte de tratarla, no demasiado, pero tenía la suerte de cruzarme varias veces con Silvina Batakis, y la digo, es una persona de un trato encantador, digo, muy sencilla, muy una persona que habla de economía y se le entiende, qué sé yo.
Hasta el diario La Nación, hablando del perfil de ella, ayer reconocía en medio de una crónica, cuando preguntan quién es Silvina Batakis, reconocía dos cosas que a mí me parece que son valores importantes, no son determinantes, pero son valores, que es la pasión en el ejercicio de una profesión, esto lo reconocía el diario, y la sensibilidad, el diario usó la palabra sensibilidad, sobre todo cuando le tocó negociar con Larreta el tema de los fondos que le había dado Macri, que después Larreta se los quiso apropiar, digamos.
Bueno, no sé, yo cuando prendí la página y cuando llegabas a la parte que decía sensibilidad a La Nación, se prendía fuego.
por eso me quedó grabada la palabra.
Claro, sobre todo exactamente el mismo día en el que la dueña de La Razón había sido atropellada en la ruta por un auto que nadie conoce, ¿no?
Claro.
A mí, avísame que cuando parezca un accidente yo voy a estar muy preocupado.
Pero volviendo al perfil de
Batakis. Sí, yo te digo,
Batakis,
a ver, yo lo que encuentro en Silvina, sí, puede ser que la pasión sea una forma de llamar eso. Yo digo, para mí es de una responsabilidad absoluta haberse hecho cargo de la administración de la economía de la provincia de Buenos Aires en un momento duro, además, en donde las relaciones entre nación y provincia tampoco eran las más fluidas, y en donde administras medio país. La verdad es que hay que reconocer que administrar la provincia de Buenos Aires es administrar medio país.
Sí.
Miraba el otro día una tabla de la producción y el gasto o la toma de dólares que hace una provincia. La provincia de Buenos Aires aporta casi 3.000 y pico de millones de dólares al PBI, y la ciudad de Buenos Aires resta 7.800 millones de dólares, ¿no? Esto de alguna forma, digo, porque gasta una cantidad de dólares que no produce de ninguna manera Buenos Aires. Y la verdad es que administrar eso para que te dé esos producidos como la provincia de Buenos Aires no estaba nada mal. Pero vuelvo a decirte, tiene una cosa, yo la he visto en situaciones de mucha tensión, de explicar las cosas muy bien, muy clarita, para que la entiendan. Digo, si me lo hizo entender a mí, que soy un negado en términos de matemáticas y demás, me parece que ella, eso es un valor muy importante. Y además se la reconoce como una compañera, a pesar de que quisieron salir a bajarle el precio porque tenía unos inicios de militancia en la Juventud Radical. Claro, en la ciudad de La Plata era muy difícil, siempre fue muy difícil militar en el peronismo, sí, en La Plata, te lo digo yo como platense. Digo, ella ha mostrado una sensibilidad social y un compromiso, digo, con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, interesante. Vamos a ver qué puede hacer, porque también dependerá de los apoyos. Hemos visto también como de alguna manera este gobierno se ha llevado puesto o de alguna manera ha desnaturalizado gestiones como la de Roberto Feletti, que todos teníamos una gran expectativa puesta en Roberto, porque lo conocemos y demás, y la verdad es que le dieron un escarbadiente para pelear contra ejércitos, y encima lo llamaban por teléfono y decían, che, tu escarbadiente tiene demasiada punta, fíjate.
Hacelo menos dañino.
Claro, esto es así. Digamos que la idea, yo tengo una especie de esperanza moderada, pero esperanza al fin, por las características propias de Silvina Batakis, pero también reconozco que no siempre este gobierno te designa para que hagas lo que se supone que vas a hacer, ¿no?
Esta sucesión de hechos que arrancan, inclusive antes de la renuncia de Guzmán, que arrancan con los pronunciamientos públicos de las diferencias muy marcadas, que deviene luego en la renuncia de Guzmán y en la designación de Batakis, más esta idea de que dónde quedó Massa en esta composición, dónde quedó Kirchner. ¿Qué composición haces vos precisamente de cómo han quedado los principales actores dentro del frente?
Sí, te agrego a todo esto que vos decías como, digamos, como un camino crítico a llegar a donde llegamos. la operación de Pulsos también, ¿no?
Claro.
Que es una operación que de alguna manera desnuda a un sector del frente. Yo creo que esta situación puede articular un frente en términos de el peso electoral que tiene cada uno de sus actores. Porque esta suerte de compartimientos estancos divididos de a tres en los ministerios, en las secretarías, en todo, porque así se armó este frente,
sí,
¿no? Como si fuéramos una alianza de un sistema parlamentarista. Y la verdad que este no es un sistema parlamentarista. Digo, no lo es a la hora de, como dice Cristina, usar la pecera, y no lo es a los ojos del pueblo, que eso es central, digo. La fantasía parlamentarista en la Argentina la venimos viendo desde la época de Alfonsín. Y sin embargo, hay una resistencia real de la sociedad que no entiende otro sistema que el presidencialista. Y entonces deposita en el presidente, digo, una cantidad de expectativas que en un armado como el que había se había dado el inicio, no funcionó. Así que me parece que esto puede producir, si los integrantes de este frente empiezan a hablar de verdad, puede poner las cosas, que me parece que además es el deseo de Cristina y del kirchnerismo en general, puede poner las cosas en los valores de decir, bueno, yo aporto tanto, tengo tanto. De alguna manera, lo que se produjo en el primer gobierno de Perón, cuando llegó apoyado por tres grandes partidos, pero bueno, el Partido Laborista tenía el 50% de los votos y tuvo naturalmente el 50% de la representación. Veamos cómo avanza este nuevo diálogo, digamos, este diálogo que se ha reconstruido en la cena de anoche, en el llamado del domingo tarde-noche. Veamos cómo avanza en eso y veamos qué peso tienen los coros, la cosa que habla alrededor. Sergio Massa está, de alguna manera, ha salido más perjudicado, pero no porque no recibió la jefatura de gabinete. Yo creo, en el fondo, que Sergio hizo un ejercicio de maximalismo. Pidió mucho para que lo dejaran donde está, ¿no? Esta cosa de pedir todo para que no tengan nada. Y creo que lo hizo porque sé, de buena fuente, que una de las peores gestiones que sufrió Sergio Massa como gestión fue precisamente su paso por la jefatura de gabinete. Pero sale lastimado porque, además, él es, de alguna manera, entre comillas voy a decir esto, ¿no?, jefe de un montón de cabezones que no tienen base, no tienen voto.
Claro.
Digo, son dueños de un voto lábil, que hoy te vota a vos, mañana me vota a mí y pasado vota a mi vecino de allá enfrente.
Sí.
Esto es lo que ha sido el voto del Partido Renovador.
Sí.
No son personajes que se hayan construido desde el voto, se han construido desde los negocios políticos, de los negocios al fin. Digo, no creo que Graciela Camaño pueda exhibir votos propios. Estoy seguro que La Baña no exhibe votos propios, ni Barco ni su padre.
Sí.
Y si seguimos avanzando, digo, no sé qué le puede quedar a Sergio en su fuente de financiamiento del voto, que estire, digo, con la gestión de su sucesor, que ha sido muy buena. Entonces me parece que el frente tiene mucho cuadro interesado para ocupar cargos muy altos y muy poco que ofrecer si esto se reconfigura, como a mí me parece que se va a terminar reconfigurando el gabinete, salvo que todo estalle como de un Big Bang y tengamos que ir a ver hacia dónde dispara toda la parte pseudo progresista o progresista de la Argentina.